Ja veieu com són els nostres autors, que hi ha aquest contacte directe amb el públic. Us recordo que quan acabin poden signar fora, hi haurà un contacte encara més interessant signant llibres. Ara hem vist aquest combat de boxa, us recordo que avui també hi haurà projecció de pel·lícula i a més demà acabarem el festival a les 7 aquí mateix amb un concert de la Joana Serrat, és a dir que no només tenim xerrades molt interessants com aquesta, sinó que també tornarà l'espectacle a l'escenari. De fet, avui en tindrem una mica d'espectacle a aquesta hora, a les 6, perquè hem deixat el ring, ja que el tema de la boxa planejarà per sobre tot això. De manera poètica hem batejat aquesta taula a la Fat City del John Houston i hem de dir que tenim amb una banda del ring l'editor de La Felguera, el Servando Rocha, que molts coneixereu, i una mica per la seva estètica ja s'entreveu també, no? Un expert en subcultures, moviments contraculturals i d'avantguarda, i també expert en el que seria la violència de la cultura dominant. Molt interessant, perquè a vegades estudiem les subcultures i també hi ha una cultura dominant que vol matxacar aquestes subcultures. I m'ha interessat llegir que ell parla també de psicogeografia, un terme molt interessant. Si aneu al CCCB fins al 22 de maig, trobareu el libro de la máscara i los enmascarados, que és una obra seva, s'ha convertit en exposició. De fet, no sé si ho ha mig comissariat. Ens interessa pel llibre Todo el odio que tenía dentro, perquè es fixa en la figura del José Luis Dundum Pacheco, que formava part de la banda d'Ojos Negros d'aquell Madrid una mica brutal del franquisme i que va acabar sent, entre moltes altres coses, doncs una figura de la boxa. I tenim a la periodista barcelonina i també escriptora Sílvia Cruz La Peña, una persona que li atrauen els marges, no? Jo crec que vosaltres dos teniu bastanta complicitat. Fa uns anys ens oferia una road movie flamenca, que era la Crònica Honda, i ara ha indagat en les motivacions i la vida d'una senyora que potser pel nom del DNI no coneixereu, que és la Marianne Trimiar, però que va ser coneguda com a Lady Tiger, que de fet era una dona nord-americana que volia ser infermera i quan passava per davant del gimnàs es veia la boxa i va acabar fent boxa i em sembla que va ser una de les pioneres de la boxa femenina i les primeres dones de Nova York, no? D'estar federada, d'estar reconeguda amb una llicència per jugar a boxa. L'àrbitre aquí és un altre habitual també de la BC Negra, que és l'Alfred Crespo, que el tenim sobretot molt lligat a tot el que és Ruta 66 com a revista i com a editorial, però que ell també fa les seves històries amb el Jerry Weir com a pseudònim. Un aplaudiment per ells i comencem aquest segon assalt.
Gràcies. ¿Empezamos? Dale. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por venir a esta velada o esta tarde pugilística. Bueno, ya los han presentado. Sus libros están aquí, los podéis ver y luego comprar, que los libros hay que comprarlos. Son dos libros fabulosos y bastante complementarios, basados en dos personajes del mundo del boxeo, que es lo primero que querría preguntarles, ¿no? Silvia, ¿a ti ya te gustaba el boxeo o simplemente dices, tengo que hacer un libro, se me ocurre el boxeo, me meto en esto y a ver qué me encuentro?
Hola a todos. A mí me gustaba el boxeo. Mi abuelo frecuentaba las veladas de boxeo de aquí de Barcelona en los años 50, 60, 70. Luego eso empezó a decaer. Yo soy muy joven y entonces ahí ya no lloré, como tú bien sabes. Y él tenía como tenía cierta pena porque había llevado a sus hijos y a su hija a ver esas veladas y en cambio a sus nietas, que tuvo mayoría nietas, no las pudo llevar ya. Entonces siempre hubo algo ahí con eso. Pero es cierto que lo comentábamos antes, además tú y yo, me interesa más también como relato, pero también como reflejo de muchísimas cosas. Yo creo que en la historia que cuenta aquí Servando, como en la de Lady Tiger y en otros libros mucho mejores, mucho más clásicos, ese relato de todas esas cosas que refleja, ¿no? El Madrid que refleja el libro de Servando o el Nueva York que refleja el libro de la historia de Lady Tiger. Me interesa más eso como periodista. Nunca he sido periodista de deportes y, sin embargo, he escrito sobre boxeo, pero nunca en la sección de deportes.
Siempre en la otra sección. ¿Y tú, Servando, ya eras aficionado al boxeo? ¿O?
No soy aficionado al boxeo, de hecho. Pero me interesa el boxeador, la figura del boxeador, porque cuando conocí a Dundum Pacheco, una de las cosas que me llamaron muchísimo la atención fue que yo durante cerca de 2 o 3 años lo conozco a él y a otros personajes, todo gente muy extrema, muy vencidos, no quiero utilizar esa expresión de juguetes rotos que siempre aparece, pero de alguna manera gente con un pie un poco en el abismo siempre. Pero cuando decido escribir realmente un libro que para mí me sentía, no con capacidad para escribirlo, porque lo podía haber hecho, pero podía haber convertido en una caricatura. Cuando de pronto consigo darles voz, es que el boxeador ya deja de ser el boxeador. En el caso de un Pacheco, era la historia de España realmente. Era el auge, era el momento en el que él es una de las grandes boxeadoras a mediados de los 70 en España, sale con maletines con 1 millón de pesetas directamente, nadie declaraba en Hacienda, ¿no? Salía con ese dinero y de pronto él en el 82 tiene un accidente, todo se viene abajo, coincide con el primer gobierno socialista, la transición, todas las esperanzas que habían estado ahí. Él está vinculado con la ultraderecha, con la violencia política. Y entonces su carrera realmente es la historia de este país, porque termina en ese delirio que a mí me fascina, me parece maravilloso, esa imagen de las infraestructuras utilizadas en la Expo 92 convertidas en parque jurásico, donde tenías que entrar directamente en barca porque estaban en desuso, estaban inundadas, con Barcelona 92, ese delirio de sentirnos un país que nunca hemos sido, ¿no? De sentirnos que somos el centro del mundo, con corrupción, despilfarro. O sea, todo eso al mismo tiempo eran como dos relatos a la misma velocidad, ¿no? Y también decir que en este país hubo una época en que el boxeador era un referente para la chavalería de los arrabales, ¿no? Entonces lo veían como una manera de poder hacer historia.
Pero una historia normalmente triste, porque hasta los que más dinero ganaron, sobre todo en España, en Estados Unidos hay otros casos masculinos, básicamente, que entre comillas han conseguido más o menos sobrevivir a su propia leyenda, ¿no? Pero aquí sí que son juguetes rotos. O sea, es muy raro encontrar un boxeador español que digas qué bien vive, qué bien le va o cómo ha conseguido disfrutar del éxito o del dinero, ¿no?
Sí, de hecho las biografías de casi todos son así, ¿no? Un poco. También hubo un momento en el que incluso en el país, en torno al año 80-81, hay una orden en la que ya no se van a hacer más crónicas boxeísticas.
Sigue vigente.
Sí. Ah, sigue vigente.
Yo trabajo ahí, sí.
Pues sigue vigente. Es curioso porque la razón es un poco también el reflejo un poco del país. Porque a mí lo que me interesaba sobre todo es la memoria, ¿no? Cómo lo que somos fuimos. Entonces, indagar en cómo se construye la memoria y cómo no es posible esa idea de pasar página y borrón y cuenta nueva. No, no, no. Aquí venimos de un pasado determinado que son 40 años de dictadura, violencia política, y de pronto el país asimila el boxeo al régimen, ¿no? Y entonces empiezan a haber muchas muertes de boxeadores en el cuadrilátero donde no eran el boxeo hoy en día, que es distinto. Era muy salvaje, era muy al límite. Yo he hablado con boxeadores como un personaje que es de aquí, de hecho, absolutamente reivindicable, que es famoso Don Gil, que fue el Mohamed Ali español, o sea, un personaje que salía con un poncho de los Tupamaros. Y él me decía, si es que no entrenaba, o sea, yo es que ya no entrenaba. O sea, el tío se hacía peleas en el Raval, pillaba el tétanos en los puños, en la mano, y al día siguiente tenía un combate. Y él decía, yo iba sobrado, hasta que de pronto se dan cuenta que están jugando con la muerte realmente, ¿no?
Se sigue vinculando, lo que dice Servando de la orden que sea en el país está recogido en el libro de estilo. Esto es una,
y
es
está
una,
por escrito.
Está por escrito y es una, pero es una reflexión muy interesante, la tenemos todavía. Yo ahora,
o sea, que sigue vigente.
Sigue vigente. Yo ahora estoy, por el trabajo que estoy desempeñando y tal, en contacto con la sección de deportes y es un debate interesante porque sigue habiendo gente que defiende que siga de esa manera y gente que considera que no. Sin embargo, sí que se puede informar de boxeo cuando se produce un suceso, por ejemplo, que muera un boxeador o que un boxeador sea pillado en una redada de narcotráfico o no sé qué, o sea, como la parte lumpen del boxeo. Yo creo que, podéis imaginar de qué parte estoy yo en este debate, ¿no? creo que es injusto, porque efectivamente es un mundo, no sé si tan triste como sí cruel, sin duda, creo que es cruel, muy cruel. Y no me refiero a la sangre que pueda haber en el ring, creo que es un mundo muy cruel y que no se llega a él muchas veces por una decisión de verdad tomada desde la libertad ni desde el margen de maniobra. Pero ese estigma que la prensa ha creado también en gran parte en torno al boxeo también tiene la otra cara, que es esa expresión también a veces romantizada a tope, como él, ¿no? El héroe o la heroína o no sé qué. O sea, creo que el boxeo en eso ha sido víctima mucho de los maniqueísmos y en la prensa hemos tenido gran parte de culpa. Uh-huh. Yo ahí tengo, por ejemplo, un agradecimiento porque yo no lo conocí, o sea, no conocí su trabajo en directo, pero Manuel Alcántara, que es sí. a quien yo le dedico este libro, ¿no? Sí. Que fue un cronista de boxeo de los años 50, 60, a la época dorada. Tú lees esas crónicas y es verdad que hay como una delicadeza y un intento efectivamente de... Él era un enamorado, o sea, del boxeo, o sea, pero enamorado, no lo había más, yo no he conocido a alguien más enamorado, pero no estaba ciego. Yo me acuerdo que hablaba con él y me decía, Silvia, no, claro que estoy enamorado, pero estar enamorado no necesariamente es estar ciego, claro que veo las trampas y claro que veo las porquerías que hay ahí y como periodista las tengo que contar. Yo no escribo novelas, yo no escribo poesía cuando hago boxeo, entonces es mi obligación explicar todo esto. Y yo creo que se debe hacer así, además, uh-huh. una cosa no quita la otra, pero creo que es un deporte, creo que lo es, me ha costado mucho llegar a esta conclusión, sí. pero al final he llegado a que sí que lo es y que se tiene que informar de él como de cualquier otro.
Claro.
Manuel Alcántara, uno de mis descubrimientos fue que a Manuel yo no llegué a tiempo porque él fallece, pero Julio César Iglesias ha estado conmigo, me ha acompañado, o sea, me ha ayudado muchísimo. Y son, es curioso porque para mí ha sido un descubrimiento como escritor. Eran, no digo que no les interesase el boxeo, les interesaba el boxeo desde que eran pequeñitos, pero escribían novela negra, o sea, y por eso las crónicas boxeísticas de Julio César Iglesias, incluso Julio César Iglesias, que crea la expresión La Quinta del Buitre, o sea, de fútbol, tú lees su antología, de la única que hay, creo, publicada, y da igual que esté hablando de cualquier deporte, es que de pronto él empieza diciendo el negro era grande, punto. La sangre tal, tal, punto. Y realmente está, es pura novela negra. Y escribía en novela negra haciendo artículos periodísticos. Y esta mañana, curiosamente, por la mañana, primera hora, porque tuve que madrugar para venir aquí. No es nada malo, pero que tuve que madrugar no y de pronto digo, joder, John Huston, Fat City, porque me gusta mucho, evidentemente, ese libro, pero más me gusta la película. Bueno, John Huston es la película, sí. la adaptación. Y entonces hay una, con todo esto de la tristeza y demás, para mí, a lo mejor lo habéis visto, la película tiene una escena final.
Quédate un poquito más, ¿no? Sí. Háblame.
Ah, sí, sí.
Cuéntame
sí.
algo.
Pero es que he anotado el diálogo. O sea, es tremendo. Mira, he tenido que tener una chuleta porque, a ver, no es que sea muy largo, pero quiero decirlo bien. Es impresionante.
Es impresionante.
Ellos llegan, dos derrotados, se ven, él ya está, uno de ellos está como ya vagabundeando, está mal, los dos son juguetes rotos, los dos tienen para el boxeo, son gente ya muy mayor. Están decepcionados con la vida, entonces entran en una especie de sitio de donde hacen apuestas de cartas, creo recordar, y demás, ¿no? Y entonces piden allí unos cafés y el que les sirve el café es un señor que tiene como ciento... Uy,
no sé si... Cuidado, ¿te has ido? Ahora, ¿no? Has vuelto, creo, sí. ¿O no? No.
A ver.
A ver si está el técnico.
¡Ay! En el final de Fat City. Ay, ¿cómo fue pasar esto?
Ha vuelto. No, va y viene, creo. ¿Hola?
¿Hola?
No os vayáis.
Quiero contar el final de una película. Para que la película...
Y hay un problema mal.
Pasa tú.
¿Toqué algo o no? Mira,
bueno. Ahora sale.
¿Sí?
Ah, va y viene, Pero no se oye ahora, No.
Pero ahora no... Vale, ¿pero suena ahora?
No.
No, cambia la petaca,
bueno,
cambia la
petaca.
Molaría que fuera nada más que cuando él estuviera aquí.
¿Te imaginas?
Con una toalla, ¿no?
Este,
y el cubo.
¿Quieres este un momento? Te lo acerco.
El protector.
Yo me lo sé de memoria ese final, observando si quieres.
Sí. ¿Sí? ¿Sí?
Ahora sí.
Bueno, pues entonces llega y piden unos cafés y el camarero tiene 130 años, lo menos. Es un señor oriental ultramayor. Y entonces le quedan los dos mirando y le dice, uno de ellos, ¿te gustaría despertarte por la mañana y ser él? el camarero, y el camarero, el hombre está allí sirviendo el café, además lo mira, ve que están hablando de él, le sonríe y le dice, dice: Jesús, qué basura. Antes de dar tumbos, vete en línea recta al sumidero. Quizás es feliz él, quizás todos lo seamos. Creo que fue joven, ¿crees que fue joven alguna vez? No, a lo mejor lo fue, ¿no? Y termina ahí, y además, mientras están poniendo los títulos de créditos del final, sigue la escena. Y ellos simplemente están mirando ahí, quédate un rato más, ¿no?
Quédate un rato más.
Y no sucede nada más, ¿no? Y un poco esa tristeza, eso es brutal, ¿no?
Hay otro momento, por eso, que me parece tan terrible.
¿En la película?
Sí, cuando le dice el mayor Stacy Keach, ¿no? Que creo que, ¿cómo se llamaba? ¿Tully? ¿Tally? ¿O algo así?
¿No?
Tally. Y está el joven que es Jeff Bridges.
Ay, qué guapo además, ¿eh?
Y de pronto el joven le dice al mayor, una vez te vi boxear. Entonces el mayor se casi dice, ¿sí? Dice, ¿y gané? Y le dice, no.
No.
Es el demoledor.
Hablando de boxeo América, ¿cómo te dio por ella, por esta Lady Tiger, esta precursora que nunca está muy claro quién es el precursor, pero una figura legendaria dentro del boxeo?
Pues con Lady Tiger me había parecido, leyendo, haciendo diferentes reportajes, diferentes cosas, me había parecido el nombre, pero siempre aquello que te encuentras, ni siquiera una Wikipedia, como una línea en algún sitio y tal. Entonces de pronto se publica, creo que fue en 2015 o así, una historia del boxeo femenino, se publica en Estados Unidos en inglés, Melissa Smith, y entro y hay algo más. Entonces me compro el libro, lo leo y encuentro algo más y algún detalle como que me acaba ya de interesar. Me pongo a buscar, no encuentro nada, me acabo suscribiendo a una hemeroteca americana que acumula 15.000 títulos de periódicos, me costó un dineral terrorífico, pero ahí empecé a encontrar alguna cosita, pero todo como cosas muy, muy pequeñas. Ella me gustó, hay otras mujeres, incluso ahí en su propia quinta, Jackie Tonawanda o Kathy Davis, ¿no? Que es la rubia que le quita el honor de tener la primera licencia de boxeadora en Nueva York. Pero yo creo que en Marian hay como lo que yo llamo la triple herida, que no quiere decir que ser mujer sea una herida, pero en su caso lo es, evidentemente, porque es un obstáculo. Entonces, el ser pobre, ser negra y ser mujer, y como remate, querer dedicarse a un deporte claramente de hombres, ¿no? O dominado por los hombres, la convertía efectivamente en un personaje muy atractivo. Pero claro, cuando ahondo también encuentro una persona muy interesante, muy atractiva, porque no es tampoco esa figura de la perdedora, del perdedor, para nada. Es una luchadora y además todo lo que quiere es un poco alejarse de ese Bronx, alejarse de ese entorno. Y lo que ella dice, lo que yo he encontrado por ahí, ser alguien, ¿no? Que lo ha dicho antes también Servando de otra manera, pero ser alguien, o sea, salir de ese anonimato. Entonces, en el entorno en el que ella se mueve, para que las mujeres de alguna manera puedan tener esa autonomía, la que la quieren tener, son prostitutas, que tampoco la tienen, obviamente.
Tampoco.
Marian se da cuenta también que dedicándose al boxeo tampoco la tiene, porque una de las primeras cosas que ella se da cuenta y le choca es el papel que juegan representantes, managers, y ya sabemos, ¿no?, qué tipo de fauna se mueve
todo
por ahí, ¿no? Sí. Don King, que tiene un episodio ahí para
durísimo
él solamente. Bueno, me parecía que ella acumulaba muchas cosas y luego yo no sabía el detalle, pues eso, que había sido la primera en pedir una licencia en Nueva York en el año 78, que es el año en el que yo nazco y el año en el que ya los grandes del boxeo habían ganado todo en una ciudad como Nueva York, además, ¿no? Donde Jake LaMotta, donde Ali se enfrenta con Liston, es decir, un escenario donde el boxeo no es una rareza, ¿no? Ella en el año 78 tiene 21 años y no tiene licencia para boxear, es decir, está condenada a ser amateur o amateur. Ella lo combina eso con descargar camiones y poder vivir o trabajar en un centro social, ayudando o lo que fuere. Y esa pelea que ella establece con Jackie Tonawanda por conseguir eso y que luego además le arrebata esa licencia número uno Kathy Davis, que es una californiana que aparece por allí, que ve la oportunidad, que tiene un manager estupendo, guapísima. Ella es estupenda y es preciosa, pero es bajita, bruta, le falta un diente, lleva la cabeza rapada, es una fiera. Y Kathy Davis, ¿no? Kathy Davis es pues, una californiana muy linda, rubia, que habla muy bien, universitaria, etc. Entonces, eso fue definitivo, ¿eh? O sea, saber que una rubia flaca le había arrebatado la licencia a Marianne Trimmer para fue definitivo,
ella, ¿no?
Totalmente.
Había que apostar por ella.
Sin duda.
Y tú, supongo que, Servando, lo que querías era hablar de Ojos Negros y de las bandas y explicar cómo era ese Madrid turbulento y que se ha intentado camuflar con las cañas y tal. Y Dundún Pacheco supongo que era el hilo conductor, ¿no? La manera de explicar eso.
Inicialmente, de hecho no sé muy bien cómo fue todo, porque yo creo que fue en las memorias que escribe Camilo VI, que le dedica dos páginas, de pronto aparecen los ojos negros y cuenta eso increíble de me retó a bailar, pero estamos hablando del año 65, 66, me retó a bailar un tipo vestido de negro, todo con cadena, y a mí nadie me podía ganar en el rock, y yo me bajé, él tocaba en los botines, entonces me bajé del escenario y estuve bailando con él, y era el líder de los Ojos Negros y de pronto se convirtieron en mis managers y demás. Eso me pareció, como escritor ya, me pareció una maravilla. Pero cuando conocí a Dundún Pacheco, la primera vez que hablé con él, me di cuenta que claro, que él es un personaje, realmente es un personaje extremo, excesivo. Todo lo que cuenta, alguna vez lo he contado, fui con mi pareja en una ocasión con él, y cuando llegó me dijo, yo creo que tengo décimas de fiebre, y era verdad, o sea, te transmite una sensación muy, muy tremenda, pero claro, te empieza a hablar del Lute, te empieza a hablar de que conoció a todo, absolutamente a todo el mundo, ¿no? Pero de pronto, claro, me di cuenta que era la punta del iceberg, porque empieza a contar una realidad que absolutamente desconocida, porque cuando tú investigas algo que ha sucedido en los primeros 70, bueno, habrá gente que habrá fallecido, pero están ahí más o menos. Pero cuando ya estás hablando de una historia que es cuando aquí no había nada. O sea, es que años 61, 62, el centro de Madrid, el barrio de Usera, eso solamente había una calle asfaltada. O sea, es otro Madrid, otra. Entonces me servía para contar ese otro Madrid realmente, porque el libro, aparte de contar la historia de un Pacheco, es un pretexto para contar una historia de España, una historia alternativa de la posguerra en Madrid. Y de pronto empiezan a aparecer personajes que según iba abriendo una puerta, cerrando una puerta, abría otra y eran cada personaje. Y además en el libro no está forzado, o sea, yo voy compartiendo lo que voy descubriendo. Igual que tengo que ir a un piano bar en el Puerto de la Cruz a conocer al primer rocker que tiene 84 años y que toca canciones de Johnny Cash para 4 octogenarios, a punto de pasar página.
Este señor también tiene un libro, ¿eh?
Sí, 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 y me grita, ¿sigo siendo aquel rockero? Claro, pero lo tienes que buscar, ¿y dónde está? En un piano bar, en un sitio decadente, de pronto empiezo a encontrarme personajes como, por ejemplo, Ángel Luis Tello Ronda, líder de Los Ojos Negros, asesinado, lanzan su cuerpo sin vida en el 85 delante de un hospital, y ahí me sirve para reconstruir la verdadera muerte, que además yo se la conté a Dundún Pacheco, y cuando él habla de Ángel Luis, él siempre se le empaña los ojos y lo considera su hermano. Y de pronto cometí el grave error, la última vez que estuve con él, que fue en mayo del año pasado, de decirle, oye, te voy a contar cómo murió realmente Ángel Luis.
Él no lo sabía.
Él tiene una versión durante toda su vida. Y era como si le hubiera dicho, se puso pálido, pálido. Es como lo de Liberty Balance, ¿no? ¿Qué prefieres, la verdad? Entonces empecé a contárselo y él decía, no. Digo, pero ¿tú no estuviste allí? Dice, no, pero yo sé cómo murió. Digo, tú no sabes cómo murió, te estoy hablando de... Conocí a una persona que estuvo allí viéndolo sangrando, ¿no? Y él decía, no. Claro, comprendes que hay cosas que... Y entonces fue la punta del iceberg de ver otra España. Porque existe la historia, existe la verdad, a pesar de todo el relativismo de estos tiempos. Existe una realidad, una historia que tenemos que tener un consenso, que es, hubo una dictadura, esa dictadura fue lo que fue, pero dentro de la dictadura había personajes, que es lo que a mí me interesa, esos personajes contradictorios, personajes muy ambiguos, rockeros que...
José Luis Álvarez, ¿no?
Claro, rockeros, gente de orden, que de pronto, rockeros y te hablan de Franco, te hablan diciendo, no, yo no tuve ningún problema, ¿no? Y de pronto te empieza a hablar de un Dundún Pacheco, que fue torturado por Billy el Niño... y bueno, y más personajes que aparecen ahí hasta el último personaje que fue para mí ya, que es el número 2 de la banda, Mariano Revilla Medrano, que sigue vivo, estuvo a punto de contratar un detective privado, cosa que nunca he hecho, para dar con él, sí, porque me daba rabia, porque dije, joder, sé que vive ahí, sé
¿dónde
que,
está?
¿Dónde está? Y de pronto me coge el teléfono después de, bueno, una aventura para llegar hasta él, y con una voz de ultratumba, que lo tengo grabado y a veces se lo mando a algún amigo, y dice, madre de Dios, no, me coge y me dice, tengo 2 metros de cicatrices en el cuerpo, y dice, 2 metros, pero ¿cómo?
Eso, o sea, no da.
Y además dice una cosa que resume casi el libro. Dice, no me siento orgulloso de lo que hice ni arrepentido. Dice, todo el sufrimiento me lo llevo yo. No,
no está mal. En tu caso, ¿has conocido al hilo conductor, al protagonista principal del libro? Hay muchos protagonistas, como tú dices. Además, no se entendería la historia si no hubieras conseguido 6 años, ¿no? Creo que has estado persiguiendo y supongo que uno te llevaba al otro. Sí. Y pero en tu caso, que no has podido, porque nadie da con esta mujer, ¿puedes resumir un poco este tema?
Yo no doy con esta mujer.
¿Dónde está?
A ver, esta historia a lo mejor tendría que explicarla mejor el editor del libro, de Libros
cierto,
del
muy,
Caos.
Muy adecuado que lo saquen Libros del Caos, ¿no?
Libros del Caos, sí. Sí, que solo tenía de boxeo lo de Manuel Alcántara.
Bueno, una gran editorial,
las crónicas,
de mis favoritas, ¿eh? Sí, sí. Yo como editor.
Este libro estuvo a punto de no salir por una cabezonería mía. Bueno, cabezonería no, que era que no la encontrábamos a Marian.
¿Y no quería sacarlo si no lo vas
con ella? Bueno, porque llegó un momento en el que... Es que mientras yo hacía este trabajo yo no sabía si estaba viva o muerta, pero todo me hacía indicar al final que estaba viva. Pero podía estar en Nueva York o podía estar en California o de pronto podía estar en Los Ángeles o tenía como diferentes pistas. Entonces, yo tengo que confesar que hubo algún momento en el que casi rezaba porque no estuviera viva. O sea, sí, es ese egoísmo, ¿no? Esa cosa que te entra a veces cuando estás y decías, no, por favor, vamos a cerrar.
¿Pero vamos, por qué? ¿Porque te podría refutar algo de
no,
lo que...?
No, 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 por refutar no, sino porque yo quería cerrar esto.
Ah, vale.
Entonces,
ahí
si
acaba,
no te encuentro, quiero. Entonces, esa era la discusión con Emilio, ¿no? Con el editor. Era, pues ya está, pues no quiero sacarlo. Hasta que no la encuentre, no quiero sacarlo. Al final salió. Este libro es en realidad fruto de una impotencia o de varias impotencias, no solo la de Marian. Es también la mía, porque habla de Marian, tú decías antes, es una excusa para hablar. Yo creo que este libro está, así como por ejemplo el de Servando, efectivamente hace eso que a mí tanto me gusta con el boxeo, ¿no? Que te sirve de espejo, te sirve de sparring también, te sirve para analizar otras muchas cosas. En este caso, yo quiero poner el foco en su cara, en su cabeza, quién eres, cómo te llamas, qué te pasa, por qué no conseguiste lo que querías, qué barreras son las que te ha puesto la sociedad. Eso era lo que yo quería analizar con ella, pero claro que quería conocerla, claro que quería saber su versión.
¿Y lo intentaste?
Y lo intenté muchísimo y no había manera. Y entonces, la impotencia también de la prensa. Yo le dedico mucho espacio a ver la manera en la que la refleja la prensa, la manera injusta en la que se refleja la prensa. Y por recuperar algo que has dicho tú antes también, o sea, cómo... ¿Hasta qué punto, cuántos años tienen que pasar para que las mujeres dejemos de ser pioneras? Porque efectivamente hay pioneros y pero pioneras, ¿hasta cuándo vamos a dejar de ser pioneras? Hablamos de una señora que consiguió la licencia en 1978. Aún tenemos que escuchar que cuando Clarissa Shields va en 2012 a las Olimpiadas de Londres, la obligan a ponerse una falda y ella se niega y la quieren descalificar porque no quiere boxear con falda, quiere boxear con un pantalón. Y tenemos que seguir escuchando que Clarissa Shields es una pionera porque ha ganado el oro. No, Clarissa Shields no es una pionera. No. Y de hecho hay frases que son terribles por el eco que consiguen. Hay una frase de Lady Tiger en el New York Times, creo que es, que dice, vale, ya soy amateur, he ganado no sé qué, ahora quiero lo que ellos tienen. Es decir, ser profesional, tener un salario equivalente, tener no sé qué. Eso es el año 1979, cuando ella consigue ser campeona de peso ligero. En el año 2012, Clarissa Shields, cuando llega a Londres, dice exactamente la misma frase.
Exactamente.
Ahora que ya tengo las Olimpiadas, que el boxeo, para quien no lo sepa, el boxeo en las Olimpiadas es amateur, no es profesional. Entonces, vale, he conseguido el oro. Ya tengo un oro. Ahora quiero lo que ellos tienen. Claro. Es decir,
combatir, competir de manera profesional y ganar el salario. 2012, ¿no? Entonces, es una impotencia constante ese libro, luego no encontrarla, pero eso a mí es donde me lleva también es a darme cuenta, porque a veces la pobreza se ve como una cosa muy ajena, ¿no? Uh-huh. Por suerte, ¿no?
Sí.
Nos queda lejos, o sea, la leemos, pero no la olemos casi nunca. Entonces, yo entro en contacto con una hermana de ella y con una sobrina que tardan en contestarme, una a través de Facebook y otra a través de... Ahora no recuerdo cómo se llaman estas plataformas donde se colgaba música. La gente colgaba como sus canciones. Bueno, encuentro una sobrina de ella. No contestan, no hay un seguimiento de nada, no hay manera, no saben dónde está, no sé qué. Entonces te das cuenta de que hay gente por debajo del radar, que es algo que no contemplamos hoy en día.
No llevan, o sea, el chip famoso.
No, tengo dos teléfonos donde se supone vive ella y vive su madre, porque su madre parece ser que también vive todavía, es una señora muy mayor, y nadie contesta ese teléfono, uno de los contestadores está saturado de mensajes, entonces me remite a no sé dónde. Llamo a la panadería, que es un puertorriqueño que vive justo en la puerta del tal, tampoco sabe si sí o si no, en el gimnasio donde entrena tampoco, y no tiene Facebook, no tiene Twitter, no tiene tal, en los teléfonos de las guías tampoco está... Y dices, hay gente que vive por debajo del radar.
¿Pero tú crees igual ha dado instrucciones ella de que no?
No, no lo creo, no. No, no lo creo. No, de hecho a ella el año pasado, fíjate, hablando de pioneras, el año pasado el Boxing Hall of Fame, el paseo de la fama del boxeo en Nueva York, uh-huh. Decide darle, le da el premio a la boxeadora, a la más prominente o a la que se acaba de retirar, es a la hija de Mohamed Ali, a Laila. Ajá. Uh-huh. Y dan todos los años un premio a la pionera y se lo dan a Lady Tiger. Se lo conceden a Lady Tiger y tenían que hacer una ceremonia en Nueva York que se suspendió por él, había un brote de COVID o no sé qué, entonces no acudió. Ni en ese paseo, ni en esa organización del Paseo de la Fama y tal, me saben dar un contacto fijo de dónde pueda estar ella. Nadie. Hay que pensar también que ella pierde un hijo en la cárcel, le fallece un hijo en la cárcel acusado de abusos sexuales a menores. Estamos hablando de un mundo realmente complicado, o sea, no estamos hablando ni siquiera de salario mínimo interprofesional,
no,
¿sabes? Estamos hablando de cosas que no sé qué puede ser, o sea, te puedo contar una locura como que un día estaba viendo Google Maps y mirando residencias y sitios de Nueva York donde me habían dicho que quizá por el barrio, por no sé qué, y mirando fotos que ponen de una residencia de ancianos. Había una foto de una persona negra que luego me dijeron que no, que era un señor, pero bajito, como un poco embotado, ¿no? Por la edad también, por tal, con la cabeza rapada. Yo hubiera jurado, hubiera vendido a mi madre y habría dicho que era Marian, llamando como una loca a esa residencia, preguntando quién es esta persona, necesito... Es ella. Me decían, pues es que ese es un señor. Pero si estás convencida, podemos...
Podemos decía, llamarle.
No, es ella, o sea, es ella. O sea, tiene que ser... No, evidentemente, era un señor, no coincidía la edad. Me vieron tan enloquecida que hicieron una comprobación... Pero efectivamente no era ella. Entonces, esa sensación de que hay gente que vive en un margen, que es
Mira,
un margen
cuando,
de verdad.
Cuando buscando a Mariano Revilla Medrano, el número 2, porque es el único testimonio de realmente el líder lo matan, bueno, tal. Y como un loco, me acuerdo que fue Filomena. El día siguiente de Filomena, que pude, cogí la bici y por fui a una pista. La pista que tenía era... que me habían dicho que como Ángel Luis Telo Ronda, el líder de Los Ojos Negros, se ganaba la vida haciendo de extra en los Spaghetti Western de Almería, que es una pasada, y a las órdenes de El Mortales, El Mortalito, uno de los grandes de este país, que además en el infamoso incendio de Alcalá 20 fue, Alcalá,
sí.
Él entra a salvar gente, él está allí, y entra como buen jefe de extra, entra a salvar gente, lo saca, entra a salvar gente... lo saca, entra y nunca más salió y muere en el incendio. Pues de pronto digo, Mariano Revilla, entonces digo, no, es que Mariano Revilla era íntimo amigo de Ángel Luis y entonces utilizaba un camión de su propiedad para llevar los caballos con los que hacían las escenas, como él tenía apariencia de indio, estas escenas donde disparan al indio y hace ¡ah! Y se lo llevan arrastrado. Pues Ángel Luis, el líder de Los Ojos Negros, era el mejor de eso. Y entonces camiones, entonces pongo Mariano Revilla Medrano en internet, pum, pum, y lo podéis hacer y aparece... Los Almendrales, que es una zona que está en Nuceras, tal. Transportes, Medrina, Revilla Medrano. Digo, uf, demasiado fácil, no puede ser.
No puede ser.
Pues voy allí, empiezo, voy con un amigo que conoce más el barrio que yo, empezamos a preguntar la dirección de Revilla Medrano, unos señores ancianos, Revilla Medrano, no sé, y llego de pronto a un sitio súper desolador, un antiguo puticlub Penélope se llamaba, con tres señores sentados por fuera con obesidad mórbida, ¿sí? Uno metido en una especie de cuarto que vendía como cachivaches o yo qué sé. Entonces fue increíble porque llegué y le dije, perdón, estamos buscando a Revilla Medrano. Entonces se miran todas así. Dice, ¿pero para qué? Digo, ¿pero lo conocen? ¿Revilla Medrano, de transporte? No, no, él ya no vive aquí. Digo, pero... Y entonces le digo, es que a ver, yo realmente estaba escribiendo un libro de una banda de los años 60 y antes de terminar me dijo, Los Ojos Negros. Yo dije,
¡bingo!
No, pero lo mejor fue, dice, me dice, mira. Entonces todos miraron a uno que se llamaba Felipe. Luego me dice, como colega de él, y me dice, Felipe, ¿ves el árbol aquel que hay ahí? Y había un arbolaco ahí enorme. Y dice, pues antes había uno. Él lo arrancó y se lo lanzó a uno en una pelea. Por Dios bendito. Pero encima, los cabrones me hicieron estar durante 2 años más buscándolo y llegué un día ya perdiendo la fe. Digo, mira, Felipe, no doy con él, o sea, no tal. Me dice, mira, ¿ves la casa de la esquina? Digo, yo sí. Ahí vive su mujer. Y yo. Y de pronto me ve hablando con una quincallera. Kinky, o sea, pero no kinky, o sea, una quincallera. Y yo en pantalones cortos intentando convencer que me diera el teléfono de su marido. Con mi bicicleta allí contando en Los Ojos Negros. Y a lo mejor lo que es el ego, porque cuando hablan de ti, entonces todo el mundo quiere saber. Pues yo le decía, no, es que están hablando de su marido. Y ella me decía, mi marido nunca ha atracado, nunca ha atracado, ni ha estado en la cárcel, ni... Bueno, en la cárcel sí estuvo, pero bueno, pero... ¿No? Ya, buena gente, yo sí, sí. Yo, y de hecho, Mariano Revilla, tenemos muy buena relación. Él me coge el teléfono y me dice, ¡Canario, ¿qué pasa? Yo ya vivo aquí, ya esto es mi panteón, me muero, me quedo... Han intentado hacer series ahora de toda esta historia y él no quiere saber absolutamente nada. Él está allí y dice, yo te conté la historia y eso es lo que da dignidad y veracidad. Porque él no quería contar absolutamente nada. Cambio de un Pacheco, que le estoy muy agradecido por todo lo que... Una persona con un ego herido. Él va con su carpeta a día de hoy, con recortes de prensa de cuando él era campeón, con la famosa foto del gorrillo legionario ensangrentado, por si ve a fans para firmarles autógrafos. Entonces, le encanta bajar, que le hablen de los tiempos gloriosos y demás. Pero Mariano Revilla le daba igual. O sea, le daba igual todo. Entonces, y tiene una historia que daría para 8 libros más.
Y le podría dar dinero.
Sí, pero esta gente está ya de vuelta de todo. Dice, es que ya, además, pones a mirarla. Este hombre me empieza a hablar que en el año 63 se va al norte de África, metido en barco. Todo esto digo, pero espera, o sea, en barco, sí, pero me fui a unas minas en Suiza, en Bélgica, y allí me detuvieron. ¿Y por qué? No, porque estaba, y me pasaba lo mismo que en Madrid, me metían broncas continuamente. Y entonces yo estaba en la mina y estaba allí aburrido y vi pasar, además me dijo, vi pasar a unos serbios en traje paramilitar y me dediqué a insultarlos, a reírme y claro, nos pegamos. Y dice, ¿por qué te detuvieron? Pues me llevaron a la comisaría y el jefe de policía me hablaba en suizo, en belga, no me acuerdo, y entonces yo cogí la máquina de escribir y se la tiré a la cabeza. Y luego, pero me pusieron en libertad y entonces había un español que me decía, oye, hay un grupo que toca en La Haya y entonces tenía que cruzar la frontera. Es un grupo que está empezando, se llama los Rolling Stones, es un gran grupo. Entonces cogimos un coche y nos fuimos allí a ver el concierto, además el concierto mítico de los Rolling Stones, donde los fans se tiran al
primer
mosh, porque hay gente que intenta tocarlos y entonces sale la policía, se ponen aquí, entonces los fans intentan subir, intentan tocar y la policía los lanza al público y entonces empiezan a ver que es divertido y entonces empiezan a subir y la policía los lanza y se ven ellos allí y entonces Mariano Revilla está ahí al fondo viendo ese concierto. Entonces me cuenta todo esto en 2 minutos. Y es como, pero espera, o sea, vamos a empezar por el principio. No puede ser verdad esto. ¿No?
¿Y tú cómo te imaginas? Si hubieras llegado a encontrarte con... Si llegaras a encontrar algún día a esta señora, imagínate que pasa algo parecido.
Pero ella se ha enterado de tu libro, seguro.
Yo estoy seguro. ¿Crees? Tiene que haberle llegado por algún sitio que hay una chica española.
A ver, sí, yo he contactado con gente que ha tenido contacto con... Vamos, por diferentes motivos, justamente cuando fallece el hijo, que ya no tiene ni un céntimo... Y tienen que hacer como una colecta, por ejemplo, para poder enterrarlo y celebrar el entierro y tal. Entonces, yo con esa gente he contactado y de alguna manera, son los que me facilitaron teléfonos también y seguro que en algún momento le han dicho algo, pero
no sé. ¿Cómo te imaginas el momento de aparecer con tu libro y decirle, mira, esta eres tú?
Que me pegue una hostia, probablemente.
Igual te pega, ¿no?
Estoy preparada para ello. Solo que creo que ella sigue siendo peso ligero, debe seguir siendo peso ligero y yo
podrías pegarle
soy peso
tú a
pesado.
Ella.
No, que va, que va.
¿Y no te pasó que la ausencia, porque por ejemplo yo me encontré con una gran dificultad y era que las fuentes de mi investigación eran desde tesis de arquitectura de cómo era la ciudad a trabajos sobre criminología de la época y luego muchas entrevistas de gente, pero había muchos espacios en blanco ahí.
Claro.
Entonces, o sea, a ver, no hay como...
Hacemos Walter, una novela.
No, pero Walter Benjamin, no. Sí, además, empleo Walter Benjamin para darme un poco de autoridad.
Date pisto.
No, porque da Walter Benjamin decía, lo importante no es contar la historia tal y como ha sido, sino apoderarnos de un instante de peligro. Y yo creo que eso es lo importante. Claro. Porque lo importante no es saber en qué lado de la cama estaba la pistola, sino que había una pistola. Entonces, yo pensaba, por ejemplo, más en Manuel Carrere, salvando las enormes distancias, evidentemente. Y mi Limonov fue de un Pacheco. Ah. Y como que cierta ficción, había que crear cierta ficción,
claro,
un poco.
Hay que lograrlo. Es que...
Claro, había momentos en que yo no sabía, por ejemplo, me cuenta cuando me torturaba Billy el niño, bueno, y él me explica y tal, pero ¿cómo puedo imaginarme ese momento? No tengo más información, ¿no? Porque más el cabrón de Billy el niño murió el otro día, tampoco hubiera podido llegar hasta él, evidentemente, pero... ¿No? ¿Y cómo resuelves ese momento de...?
Ese momento es delicado porque además yo tengo obsesión por no inventar. Cuando
pero
hago Carrere este tipo
también
de...
lo hace, al menos nosotros no somos franceses y no ponemos
ni francés, escenas, ni Carrere.
Escenas amorosas y demás, que es lo que da grima en Carrere, o sea, que siempre lo hace además, ¿no? Habla de sus ligues, o sea, él hace terapia a costa de nosotros que leemos sus libros.
Bueno, más bien de sus ex. De sus
son franceses, con lo que dan más grima todavía.
De sus exes, hace terapia con sus exes.
A ver, no me han hecho ninguna señal, pero creo que quedan 10 minutos.
¿Y cómo?
Bien.
¿Pero se ha pasado volando?
Ya.
¿Y para vosotros?
¿Va bien la cosa?
Que es lo importante. eso que preguntas es muy complicado, efectivamente. Y ahí hay blancos, no, o sea, ahí hay como océanos.
¿Y cómo lo resolviste?
En blanco. Pues mira, en realidad, haciendo el collage e intentando que lo que pegara una cosa con la otra fuera lo menos inventado posible. A mí me salva mucho que de pronto un día, casi azarosamente, que el azar no existe, lo sabemos, en este tipo de cosas, en medio de la obsesión, un día, recuerdo... que buscando en la Fiscalía de Nueva York, no me preguntes por qué, fue que yo encontré el caso del hijo de Marian. O sea, por qué había ido a prisión, por qué muere cuando muere.
¿La Fiscalía de Nueva
York? Sí, 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 con un informe anual de la Fiscalía de Nueva York. Esto es accesible, no como en España, que hay que pedirlo todo, eso está allí online perfectamente. Entonces, eso por un lado, y luego por el otro, descubrir que ella tiene un hermano, porque Lady Tiger se pone en huelga de hambre. En un momento determinado, ante un combate contra Don King, contra todos los promotores y tal. Claro, ahí es cuando ella se pone en peligro de verdad. Ese es lo que tú dices, el instante de peligro en realidad es ese. No es cuando pide la licencia, es ese momento y es al que yo me amarro. Y me amarro porque descubro por unas noticias de este periódico que se llamaba New Amsterdam, que se hacía en Nueva York, que hacía la comunidad afroamericana, descubro el caso de su hermano. Su hermano es un pastor evangélico que fallece por una huelga de hambre, protestando por una ley que implantó la policía de Nueva York en los años 70, por la cual la policía se disfrazaba de mujer para provocar atracos y poder detener sobre todo a negros y latinoamericanos.
Hay que ser retorcido, ¿eh?
Eso está ahí, y aparte se presumía y se hacían ruedas de prensa. Se hacían incluso reportajes donde aparecían los agentes vestidos con la faldita y las medias y no sé qué.
Netflix está haciendo ya una serie de eso.
Eso era, ojalá. Yo hice aquí un reportaje sobre eso, podían coger y hacer algo. Entonces, ese cebo, esa policía cebo, que se llamaba, Calvin Trimiar, el hermano de Marian, cae, está en el metro y aparece una señora que parece que se ha caído, él va como a atenderla, aparece, en fin, cae en esa trampa. Lo que no sabe la policía en ese momento es que él es pastor evangélico, es un sacerdote, es como una especie de líder ahí en las cuatro calles estas en las que vive y tal. Y él tiene un orgullo tal y una dignidad tal, que él se niega, no quiere ningún tipo de condena, no quiere ningún tipo de perdón, no quiere nada, quiere una absolución, sobre todo porque sabe que mucha gente de su comunidad está en situaciones parecidas, o sea, se ha denunciado la aparición de esa ley y de esa manera de funcionar de la policía. Y claro, descubrir eso de pronto me ataba cosas. O sea, ¿por qué Marian recurre a la huelga de hambre? ¿Cómo pueden reaccionar sus padres que han perdido un hijo en una huelga de hambre por una injusticia policial o por una ley injusta o por un tal? Esa chica que se está poniendo,
que haga lo mismo,
que pierde 15 kilos en 30 días y está dispuesta a morirse por conseguir un contrato de trabajo. Pues con todas esas cosas, ¿eh? Con el hijo, con el tal, vas trazando un perfil, pero efectivamente hay cosas que te tienes que imaginar.
O sea, que al final es como un poco como Rajoy cuando dijo, todo es verdad, salvo algunas cosas.
No sé si me gusta esta comparación, ¿no? Servando.
Todo es verdad, salvo algunas cosas.
No lo sé.
Bueno, quedan, nada, 4 minutitos. Simplemente, sí, que la vida a veces supera la ficción, porque Stacy Keach, por ejemplo, que se hizo famoso por hacer de Mike Hammer, cuando lo detuvieron con 56 gramos de cocaína en el aeropuerto de Heathrow, lo metieron en la cárcel y se ve que lo apalizaban cada día porque los presos le decían a ver si era tan duro como Mike Hammer. Le decían, tú en la tele repartes a todo el mundo, ahora a ver qué, ¿no? Y se ve que cada día lo calentaban al pobre hombre, ¿no? Lo digo para atarlo un poco con el título de la mesa, pero, no sé, vuestra última intervención.
Mira,
para despedirlo.
Mira, justamente en este libro, claro, Nueva York da mucho juego para eso, ¿no? Aquí aparecen una serie de secundarios que vuelven a ser secundarios en la ficción actual. O sea, ahí hay boxeadores que se enfrentan. Marian se enfrenta, porque en esto el boxeo femenino hay mucho de ridiculizar, ¿no? Hubo mucho de ridiculizar a la mujer. Ponerla a boxear con un hombre a ver si podía, ponerla a boxear con falda, no sé qué. Y la pusieron con un chico a boxear, con un chico que tenía 14 años en ese momento. En el Madison Square Garden es Víctor Antuofermo, que fue un secundario en El Padrino. Entonces, aparecen muchos de esos personajes que luego aparecen en Los Soprano, aparecen en El Padrino, aparecen no sé cuándo. Y bueno, que son también pobres diablillos, ¿no? Que los dejaban todavía como en, ya no en una segunda, sino en una tercera línea.
En la tercera línea.
Que ahí podríamos hacer, si el comisario Zanón quiere la próxima vez, uno de cine.
Uno de cine.
Uno de cine y boxeo.
¿Y tú en qué andas liado ahora? Porque eres una sociedad secreta, ya no tan secreta. Porque vas por la tercera edición, o sea.
No, yo lo he dicho ya en alguna ocasión, o sea, es la primera vez en una década que los que escribimos siempre estamos escribiendo, siempre, pero llevo 4 o 5 meses que no estoy escribiendo absolutamente nada. Bueno, algún prólogo que me pide, pero no tengo, pero salí bastante tocado. Cuando digo tocado, no por el tema de la violencia, que hay un nivel de violencia tremendo, sino es un poco entrar en un sótano oscuro con una linterna, que con las pilas mal, y vas viendo, y lo que estás viendo, sabes que te vas a encontrar oscuridad, pero yo me encontré una oscuridad bastante impresionante, y porque realmente a mí lo que me interesa es la memoria, o sea, cómo se construye la memoria en el último minuto, porque es en el último minuto de personajes que ya no van a estar, por la edad, ¿no? Y cómo esa memoria de pronto es huérfana, ¿no? Y cómo no vamos a entender lo que somos porque no sabemos cómo fuimos. O sea, esa es la. Entonces tenía una obsesión muy de tardé 6 años, pero de hacerlo cuanto antes, porque muchos han ido muriendo, ¿no? Pero ahora mismo me he quedado como agotado en ese sentido. Y sí, y luego la gente me dice, no, pues ahí, yo qué sé, por ejemplo, me encantaría. Que a raíz de eso me ha escrito muchísima gente, sobre todo que se sienten identificados con lo que aparecen ahí. Pero, por ejemplo, las pandillas de chicas, que eran las pandillas de chicas de los ojos negros, con las una de ellas estuvo a punto de contactar, que son abuelas, o sea, abuelas hoy en día, ¿no? Que me coja su álbum de fotos y me diga, esta era yo. Yo fui la primera en el año 63, que iba con minifalda,
y con un estilete
con botas altas, con estiletes, que me enfrentaba a las vikingas, ¿no? Que llevaban también cuchillos, que pegaban en los pechos, o sea, unas historias, ¿no? Que digo, que alguien lo haga. Me encantaría que a partir de
que
ahí...
Lo haga otro.
Que lo haga otro.
Bueno, oye, muchísimas gracias a los dos. Y espero que os lo hayáis pasado bien. Y eso, un aplauso para ellos. On time.